Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Parecía esta mañana daba la sensación de que el independentismo había alumbrado un nuevo candidato. Todos sabíamos que la opción de un presidente en el exilio, la opción de Puigdemont como líder supremo de la República desde Bruselas, era bastante remota. Y esta es una historia que se nos hace ya larga, tediosa, densa, pesada, casi como unas gafas de hormigón. La mañana ha sido muy movida y la secuencia de los hechos, que luego contaremos, ha sido de traca. Primero sale una exconsejera de Agricultura, Meritxell Serret, y dice que Jordi Turull sería candidato al gobierno catalán. Luego se ha desdicho en Twitter, alegando que esto lo había leído en los periódicos y que como lo había leído creía que era verdad y que entonces lo ha cascado en la televisión pública catalana. Más tarde va Jordi Sánchez, que hoy ha acudido a declarar al Supremo, y ha desvelado que ya no quiere ser candidato, que busca salir de prisión, que quiere volver con su familia y que el acta de diputado la va a entregar en próximas fechas. Y por último vuelven a salir los independentistas a decir que sí, que sería Jordi Turull. Y lo último es que dicen que Turull igual no es, que a lo mejor es otro. De locos. Ha sido de locos la mañana. Bueno, de locos o de lo que es el independentismo, de frenopático. Pero atención porque mientras tanto el juez de Supremo Pablo Llarena continúa dándole al teclado escribiendo el auto de procesamiento para Puigdemont, Forn, los Jordis y así hasta los 30 nombres que han organizado el golpe de Estado. La intención del juez, sacarlo a la luz lo antes posible. Y entonces tendremos inhabilitaciones. Y entonces, si aparece Turull en la lista, que se supone que sería el candidato, vamos a volver a la casilla de salida, porque tampoco se podría presentar. Esto enseguida lo vamos a contar. Pero además en este día está lo de Podemos, que en su apoteosis de propuestas consecuencia de un concienzudo análisis de la actualidad, ha concluido que hay que despenalizar el top manta. Un anuncio que, como todo el mundo sabe, se encuentra entre las principales preocupaciones de todos los españoles. Y miren, como cortina de humo, pues está bien, porque el origen de la propuesta está única y exclusivamente en la extensión de un bulo. Como el pasado jueves falleció un mantero senegalés y como se ha desmontado la mentira de la policía asesina con la que intentaban construir su argumentario, pues ahora salen con esta propuesta. Bueno, que el fallecido la semana pasada fuera un mantero es un hecho circunstancial. Porque la cardiopatía congénita que terminó con su vida podría haberla tenido un electricista, un empresario, un físico nuclear, un político o quien fuera. Pero como era un mantero, pues vamos a dar a entender que su muerte es consecuencia del sistema capitalista que los está oprimiendo. Así que salimos a la calle al grito de sobrevivir no es delito. Miren, lo que sí que es delito es copiar un producto de una empresa y venderlo mucho más barato por las calles. Y es un delito porque supone robarle a las empresas varias cosas. En primer lugar, la idea de crear un producto, la exclusiva de la fabricación, la inversión en marketing y publicidad, el trabajo de todas las personas. Y si lo haces, si lo despenalizas, te estás cargando en España solamente 70.000 puestos de trabajo. Bueno, es una desgracia tener que salir de tu país. Esto es verdad. Es un drama, como hacen los inmigrantes, tener que dejarlo todo y buscarte una nueva vida. Y es peor tener que malvivir en un lugar que no es el tuyo, pasando penurias económicas. Todo esto es cierto, todo esto es verdad, no lo vamos a negar. Pero lo que no se puede hacer es utilizar este argumento para vulnerar la propiedad ajena, que en un Estado de Derecho es completamente sagrada. Si Podemos quiere ayudar a los manteros, que empiece por no meterlos en problemas con sus luchas partidistas y que no haga política con ellos, que aquí en este país siempre pagan los más débiles.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Vamos a seguir diciendo que ha habido persecución anterior antes de la muerte de Mame y es lo que causó su muerte. Porque Mame ha estado siempre bien, viviendo aquí bien, nunca ha tenido este problema y lo tuvo este día.
La autopsia determina que falleció como consecuencia de una cardiopatía congénita que, insistimos, solamente da la cara cuando ya quizás sea demasiado tarde. Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Y mientras, lo que acaban de escuchar, que los manteros siguen acusando a la policía municipal de haber sido responsable de la muerte del joven senegalés en Lavapiés, y este conflicto no parece que tenga, al menos de momento, fácil solución. Encendida la llama, tanto en Podemos como en Ahora Madrid, se han fijado un nuevo objetivo, que son las viviendas vacías. Alicia González.
Los de Pablo Iglesias han presentado una propuesta para que sea obligatorio cederlas, aunque eso sí, el Congreso se la ha tumbado. En el Ayuntamiento de Madrid quieren establecer un recargo de hasta el 50% del IBI para las viviendas que permanezcan vacías. Dicen que lo hacen para intentar moderar el alza de los precios de alquiler.
A partir de las 2:30 de la tarde, con Manuel Llamas, el jefe de Economía de Libertad Digital, analizaremos esta noticia y este es un día, lo hemos contado también, en el que estamos pendientes del Tribunal Supremo y de una posible salida de prisión, la del exconsejero catalán de Interior, Joaquim Forn. La Fiscalía ha pedido su libertad bajo fianza de 100.000 euros. Ha sido orden directa del fiscal general del Estado, el señor Sánchez Melgar. tanto en el PDeCAT como en Esquerra, piden un poquito más.
Pues yo espero que el juez Llarena atienda ese requerimiento de la Fiscalía y Joaquim Forn salga de la cárcel.
Celebro que Joaquim Forn pueda salir de la cárcel, pero ello no quita que estamos instalados en una justicia que es más propensa a la crueldad que no a impartir la misma justicia.
Con Jordi Sánchez la Fiscalía no ha sido tan benévola. Veremos a ver lo que dice el juez. Insiste el Ministerio Público en que debe seguir en prisión, aunque el candidato a la investidura de Cataluña ya está haciendo maniobras para provocar un cambio de decisión en la Fiscalía. Quiere salir de la cárcel y ha anunciado que en las próximas semanas va a abandonar su escaño. ¿Y ahora qué? Se preguntarán todos ustedes. También nos lo preguntamos nosotros, no crean. Pues previsiblemente se anunciará un nombre, el de Jordi Turull, como nuevo candidato en sustitución de Sánchez. Esta mañana lo ha adelantado la exconsejera Meritxell Serret, aunque minutos después lo ha desmentido en Twitter. Ha recibido la pertinente reprimenda de los suyos. En Juntos por Cataluña insisten de cara a la galería que no hay cambio de planes. Eduard Pujol.
Jordi Turull ara mateix no és el nom, perquè el nom s'ha de debatre, s'ha de parlar i en tot cas, doncs, s'anunciarà quan toqui.
Al margen de todo lo que se está moviendo a esta hora en el entorno independentista, hay más noticias. Comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ante la comisión que investiga en el Congreso la financiación ilegal del Partido Popular. Cifuentes ha negado cualquier irregularidad.
Que yo nunca jamás tuve nada que ver ni con la administración ni la gestión del Partido Popular. Yo no tuve responsabilidad ninguna, ni en la gestión, ni en la administración, ni en la financiación del partido, de ninguna de las maneras.
Y atención a esta operación que está llevando a cabo la Guardia Civil contra los participantes el pasado mes de noviembre en el homenaje a la etarra Belén González Peñalba. Ya hay 4 detenidos y uno de ellos es, miren por dónde, Kubati, terrorista responsable de 13 asesinatos y que salió de prisión después de la derogación de la doctrina Parot. Otro que vuelve a reincidir. Juan Ignacio Zoido es el ministro del Interior.
Los detenidos están acusados de enaltecimiento de terrorismo por participar precisamente en estos actos que se realizaron el pasado mes de noviembre en homenaje a la cabecilla de ETA con motivo de su fallecimiento.
Sepan además que ha sido localizado a primera hora de la mañana el cuerpo del guardia civil desaparecido el pasado sábado en Guillena, en la provincia de Sevilla, cuando participaba en el operativo de rescate de un vehículo que había quedado atrapado por las lluvias. El cadáver ha aparecido 300 metros más abajo de donde ocurrió el accidente el pasado sábado.
Es noticia.
Y es martes 20 de marzo, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
Los sindicatos de justicia saldrán mañana a la calle para pedir que sus sueldos se equiparen con los de las comunidades que tienen las competencias transferidas. También lo harán durante todo el mes de abril.
El Banco de España eleva la previsión de crecimiento de la economía nacional para este año al 2,7%, pero alerta de que algunos anuncios recientes del gobierno sugieren una relajación de la consolidación presupuestaria.
Las declaraciones de la renta a favor de la Iglesia bajan por primera vez desde 2007, según ha informado la Conferencia Episcopal. Eso sí, la cantidad destinada por los contribuyentes ha aumentado un 3% hasta los 256 millones.
76.000 españoles se fueron de nuestro país en 2017 y ya forman parte de los 2 millones y medio que han decidido fijar su residencia fuera de España. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que informa de que Reino Unido es el destino preferido.
Y las próximas elecciones europeas serán entre el 23 y el 26 de mayo de 2019. Serán las primeras después de que el Reino Unido abandone la Unión, que se marchará en marzo de ese mismo año.
Y en cuanto al tiempo, en unas horas comienza la primavera, pero la recibimos con 37 provincias en alerta por frío, viento, lluvia y nieve, mucha nieve. Precaución sobre todo en Asturias. A lo largo del día se pueden acumular hasta 40 centímetros, aunque prácticamente todo el norte del país está en riesgo por estas nevadas. También provincias que no están acostumbradas a ver nevar, como Mallorca o Barcelona, van a ver cómo se coloca el manto blanco sobre las calles. En Menorca, por su parte, se podrán recoger hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, y en Castilla y León temperaturas mínimas de hasta 7 grados bajo cero. Inestabilidad que sigue generando múltiples problemas en las carreteras españolas. Vamos a conocer cómo está la cosa a esta hora. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora seguimos muy pendientes del efecto del temporal. 144 vías de toda España continúan afectadas por nieve, 39 de forma intransitable, de ellas 16 pertenecen a puertos de montaña. También las cadenas son necesarias para circular en 66 carreteras. A esta hora, lo peor afecta a la red viaria secundaria en Asturias, Cantabria, Castilla y León y Aragón. De momento, ninguna carretera de la red viaria principal se encuentra afectada. Al margen del temporal, estamos muy pendientes en Madrid de un accidente en la M50 en Rivas del Jarama que dificulta la circulación en sentido A3. También en Barcelona van a encontrar a esta hora circulación muy intensa en la C32 en Mataró hacia la ciudad condal.
A las 3 menos 10 el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Estamos preparados para ser de nuevo campeones del mundo? ¿Qué tiene pensado Julen Lopetegui para el próximo campeonato en Rusia? Bueno, vamos a tener pistas importantes en los próximos días con dos amistosos de altura ante la campeona y subcampeona del mundo, Alemania y Argentina. Van a debutar Rodri del Villarreal y Marco Alonso del Chelsea.
Van a ser dos partidos dificilísimos, aunque sean amistosos. No hay amistosos, ¿no? Entre estas rivalidades. Son partidos muy bonitos, pero que a la vez te van a exigir muchísimo, ¿no? Y se va a ver cómo llegan las selecciones de nivel de cara al Mundial.
Yo creo que son amistosos, pero son dos partidos muy, muy importantes para preparar lo que viene después, ¿no?
Y estamos muy pendientes de lo que va a pasar después de ese polémico Bélgica-España de rugby. Este viernes sabremos si la Federación Europea decide repetir dicho encuentro. Ayer, en el primer palo, estuvo Alfonso Feijóo, presidente de la Federación Española de Rugby, que nos desveló una interesante conversación que luego contaremos para pensar que sí podrían repetir dicho encuentro.
2:11, 1:11 en Canarias. Vamos a comenzar con Cataluña.
Es noticia. Es radio.
Hemos contado al inicio de este informativo a la mañana del independentismo, que desde luego ha sido para no olvidar. Lo primero, la exconsejera Meritxell Serret diciendo en TV3 que Jordi Turull sería el candidato al gobierno catalán. Luego ha dicho que lo que había dicho no lo había querido decir así porque lo que había dicho lo había leído en los periódicos, como lo oyen, y que Jordi Sánchez era el candidato. Evidentemente le han llamado para reprenderla. Y más tarde va Jordi Sánchez, que acudía al Supremo a declarar, y ha desvelado que ya no quiere ser candidato porque no aguanta más en prisión y que lo que quiere es volver con su familia. Por eso lo que va a hacer con el acta de diputado es entregarla. Quiere volver a las aulas, quiere volver a dar clases, quiere salir de prisión. Más tarde han vuelto a salir los independentistas a decir que puede ser Jordi Turull, pero que tal vez no lo sea, en fin. La pregunta más importante del día. Esmeralda Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes.
¿Se mueve o no se está moviendo la cosa?
Se moverá y es cosa de minutos una vez conozcamos la decisión del Supremo, porque si le dejan hoy en libertad, Jordi Sánchez dará su particular paso al lado y dejará entonces su escaño en las próximas semanas, nos cuentan fuentes de Junts per Catalunya. Una decisión gravísima, decía Eduard Pujol a las puertas del Supremo, que respondería a la presión judicial a la que está sometido Sánchez. Es evidente, decía él, por las declaraciones y por todo el dispositivo judicial, que en el caso de Jordi Sánchez le quieren mantener en prisión. De ahí que en un determinado momento la defensa de Jordi Sánchez haya apuntado a un camino alternativo, a renunciar, que era ese titular, a la política. Eso abre, por tanto, decía Pujol, un nuevo escenario. De confirmarse, lo ponemos en condicional, que Sánchez dejara su escaño y renuncie a su acta, dejaría automáticamente de ser candidato y entonces se volvería a activar la maquinaria para una nueva designación. Llega entonces el turno de Jordi Turull, es el plan C desde hace semanas, aunque se van a resistir a anunciarlo.
Jordi Turull ara mateix no és el nom, perquè el nom s'ha de debatre, s'ha de parlar i en tot cas, doncs, s'anunciarà quan toqui.
Ahora mismo no es el nombre, decía Pujol. El nombre se debe debatir antes, lo que no significa, Juan Pablo, que acabe siéndolo Turull, pero bueno, la orden ahora es la de esperar al Supremo. No habrá anuncio hasta entonces. Roger Torrent, el presidente del Parlamento, ya ha convocado para mañana a las 12 rueda de prensa, seguro que para anunciar una nueva ronda de contactos. Y en Esquerra nos cuentan que también se ha pedido ya a todos los diputados que no se marchen de viaje en Semana Santa por una posible investidura. La situación, por tanto, queda constatado, Juan Pablo, que se mueve, pero la velocidad la van a marcar los tribunales.
Gracias, Esmeralda. Bueno, se mueve la cosa, y más que se va a mover. La principal noticia del día en el Tribunal Supremo es el giro copernicano que ha tenido lugar aquí. El fiscal del Supremo ha pedido este martes dejar al exconsejero de Interior Forn en libertad bajo fianza de 100.000 euros. El cambio de criterio es clarísimo, es muy acusado, porque siempre se había mostrado el Ministerio Público contrario a su salida de prisión. Cuando hemos preguntado a qué se debía este giro, la explicación ha sido tajante. La orden nos la ha dado el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar. Pero, ¿por qué esta orden y por qué en este día? Fernando Lorente, buenas tardes.
Buenas tardes. Se basa, según una nota oficial, en cuestiones literalmente de humanidad. Al parecer, Forn padece una enfermedad, una tuberculosis de la que estaba siendo tratado en la cárcel de Estremera. Lo delicado de esta situación, unido a que el exconsejero había anunciado previamente su salida de la política, ha provocado el cambio del criterio del fiscal general, que, por cierto, acatan por el principio de dependencia jerárquica, pero no comparten los cuatro fiscales de sala del Supremo. Parece razonable, no obstante, que los magistrados accedan a la petición en las próximas horas. Por otra parte, en su intervención ante la sala de recursos, Jordi Sánchez ha dicho que no tiene ambición política y que lo que quiere es recuperar la libertad y abrazar a sus hijos. De ahí que su abogado haya anunciado que renuncia al acta de diputado y que volverá a la docencia. Pretende desvanecer el riesgo de reiteración de los delitos que sustentan la prisión en su contra, aunque en este caso la Fiscalía se ha inclinado por el mantenimiento de la medida cautelar. La decisión última corresponderá en las próximas horas a los jueces de la sala.
¿Qué se dice de este asunto en el Congreso de los Diputados? Ketty Garat, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Pues una buena noticia para los partidos nacionalistas catalanes, como te puedes imaginar, que si bien consideran elevada esa fianza, celebran, sin embargo, la noticia y piden que se haga lo mismo con Jordi Sánchez. Escuchamos a Carles Campuzano del PDeCAT, Joan Tardà, de Esquerra.
Pues yo espero que el juez Llarena atienda ese requerimiento de la Fiscalía y Joaquim Forn salga de la cárcel. Es probablemente de las prisiones más injustas que nunca se han vivido en la historia de este país.
Celebro que Joaquim Forn pueda salir de la cárcel, pero ello no quita que estamos instalados en una justicia que es más propensa a la crueldad que no a impartir la misma justicia.
Los constitucionalistas, por su parte, han vuelto a tirar del mantra habitual, acatamos todas las decisiones judiciales, aunque dejando entrever también, como es habitual, sus opiniones. Rafael Hernando, del PP.
Mire, yo sobre las decisiones de la justicia, pues las respeto, ya saben ustedes, a veces no las comparto, las respeto sencillamente y no tengo nada más que decir, ¿no? Yo no voy a dar explicaciones.
Y la magistrada Margarita Robles, en lo contrario, apoyo tácito a su compañero.
En cualquier caso, sí que quiero decir, porque le conozco profesionalmente, que el señor Sánchez Melgar me merece todo el respeto como jurista, que es un gran jurista. Es decir, que creo que el señor Sánchez Melgar es alguien que tiene un gran bagaje jurídico, es un magistrado de la Sala Segunda y, por tanto, cuando toma sus decisiones, los toma con arreglo a derecho.
Lo que cuentan fuentes parlamentarias, Juan Pablo, es que parece que se abre paso el criterio judicial de eximir de culpa a quienes abandonen la política y no puedan incurrir en reiteración delictiva.
Gracias, Ketty. Son las 2 y 17 minutos de la tarde. Sintonía de radio. Hemos estado durante toda la mañana pendientes de una rueda de prensa en la que se criminaliza a la Policía Municipal y se culpa al Ayuntamiento de Madrid.
Juan Pablo Polvorinos.
En este día, el Ayuntamiento de Manola Carmena guarda silencio. De poco sirvieron ayer las explicaciones de la alcaldesa y hoy debemos tener en cuenta lo que dicen los manteros, lo que cuentan los que se sienten, dicen, perseguidos por la policía y atacados por el Ayuntamiento, al que acusan de mentir. A pesar de las imágenes que todos hemos visto en las últimas horas, en los que la Policía Municipal intenta salvar la vida, ellos insisten en que a Mamen Valle lo mataron los agentes después de una persecución. Sara Becerro, buenas tardes.
Buenas tardes. Y es que los manteros continúan indignados con la muerte de su compañero porque reiteran que Mamen Valle gozaba de buena salud y que la persecución policial fue lo que causó su muerte. Además, han asegurado que ya no pueden dar marcha atrás y que van a continuar buscando responsables por la vía legal.
Nosotros creemos que tiene que acabar. Y le vamos a seguir denunciando. Son cosas que ocurren todos los días y no vemos ninguna necesidad por la manta que hayan persecuciones. De esto queríamos aclarar lo que se está diciendo, que Mame ha muerto, pero ha muerto y ha habido una persecución anterior de su muerte, lo que le ha llevado a esta situación.
Por ello, ahora le han pedido al Ayuntamiento de Madrid voluntad para hablar y piden al IBEN estatal que se modifiquen las leyes para que la venta del Tom Manta deje de estar penado por el Código Penal. Así lo explicaba la responsable legal de la asociación.
Y por ello, esas son nuestras demandas a nivel legal. Que se revisen esos protocolos policiales en el Ayuntamiento de Madrid. Que se ponga fin a este tipo de persecuciones que causan inseguridad. Que se revise, eso sí, a nivel estatal, la ley de extranjería para no condenar a estas personas a exclusión social. Y que se despenalice, se saque del Código Penal de una vez por todas la venta ambulante.
Pero Juan Pablo no ha querido hablar del vídeo donde aparece la policía intentando reanimar a su compañero porque aseguran que no quieren entrar en una lucha de relatos, pero eso sí dicen que su versión es la verdadera y han condenado las agresiones y las persecuciones policiales.
Es una versión con respecto a un vídeo que ha visto ya prácticamente todo el mundo de la Policía Municipal intentando sacar o que no falleciese Mamen Valle. En fin, bueno, ellos sabrán. Más cosas, la vivienda y la ocupación son temas destacados hoy en el Congreso por dos iniciativas. La primera, la ley de vivienda de la PA, de la plataforma antidesahucio, respaldada por Podemos, que por cierto ha rechazado a la mesa. Y la segunda, una proposición de ley que ha registrado Ciudadanos para combatir la ocupación ilegal de viviendas. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Efectivamente, la mesa ha frenado esa ley de vivienda que, según el veto que había aplicado el Gobierno, supondría un coste de 90.000 millones de euros en una década, fundamentalmente por el parque de vivienda pública para alquiler social. La impulsaba la plataforma de afectados por la hipoteca y su portavoz, Luis San Martín, culpa a Ciudadanos y al Partido Popular de este rechazo a la iniciativa.
Ciudadanos miente, y un partido que miente sobre sus responsabilidades políticas y sobre sus funciones en una institución como es el Congreso, que nos tiene que representar a todas, no puede aspirar a gobernar, porque está más preocupado de su imagen que de las 173 familias que son desahuciadas cada día en la calle. El PP y Ciudadanos están actuando como una banda de criminales al servicio de la banca y la mafia energética.
Ciudadanos insisten que es un veto del Gobierno, que también ha vetado otras iniciativas suyas. Hoy, precisamente, como comentábamos, los de Rivera han presentado una proposición de ley contra la ocupación para acabar con situaciones como las que describía Albert Rivera.
A veces en algunos barrios las cosas suceden al revés de como deberían suceder. Las familias que pagan impuestos están en la calle, las familias que tienen una propiedad no pueden acceder a su propiedad y los narcotraficantes, las mafias, los ocupas están dentro de los hogares de muchas de esas familias. Están, en definitiva, generando conflictos en barrios de muchas ciudades españolas. Por eso nos parece que hay que actuar.
Y entre otras medidas que incluye esta ley, Juan Pablo, se incluye la potestad a las comunidades de vecinos para que puedan instar a los desalojos de las viviendas ocupadas ilegalmente.
Gracias, Mariano. Más asuntos. Importante cita hoy en el Congreso de los Diputados. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado que antes de ser presidenta del PP madrileño nunca había tenido nada que ver con la financiación del partido y que la responsabilidad durante las campañas electorales, la que ella tuvo, era únicamente la de movilizar a simpatizantes y también a militantes. Miriam Muro, Congreso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Una Cifuentes que llegaba a este Congreso asegurando que es una vergüenza que la Comisión de Investigación sea un altavoz de la difamación de la versión de Francisco Granados. Ya dentro ha defendido que ella nunca jamás tuvo nada que ver con la financiación del Partido Popular en la época que se investiga.
Estoy diciendo, y usted no me escucha, que yo nunca jamás tuve nada que ver ni con la administración ni la gestión del Partido Popular, porque mi cargo era de secretaria territorial, que es movilización territorial.
Comisión en la que Cifuentes también ha defendido que no intervino en ninguna decisión de Fundescam y en la que se han vivido momentos tensos, por ejemplo, con el portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, que no creía la versión de la Popular.
Usted dice que ha tenido tolerancia cero con la corrupción. Yo, déjeme pensar o déjeme decir y verbalizar que dudo que haya tenido tolerancia cero con la corrupción, pero desde luego le aseguro que lo que ha tenido es una ceguera absoluta para detectarla. Y
respondía Cifuentes asegurando que si estas declaraciones Toni Cantó las hace fuera del Congreso sin inmunidad parlamentaria, le pondría una querella continua a esa comisión, Juan Pablo, que podría alargarse hasta el inicio del pleno a las 3 de la tarde.
Gracias, Miriam. Más asuntos. El pasado 26 de noviembre tuvo lugar uno de tantos homenajes a una asesina de ETA, Belén Gómez Peñalba, condenada a más de 700 años de prisión por varios asesinatos y por algunos secuestros. Fue recibida entre vítores en un acto convocado por Sortu y celebrado en el frontón de Lazcao, en Guipúzcoa, cedido por el Partido Nacionalista Vasco. Y el acto fue permitido por la Audiencia Nacional a pesar de las denuncias presentadas por Covite. Hoy tenemos que contarle las consecuencias de este acto, la detención de uno de los carniceros que allí estuvo vitoreando a esta terrorista, otro salvaje asesino, uno de los más conocidos de ETA, Maite Loureiro.
Se trata del etarra José Antonio López Ruiz, conocido como Cubati, uno de los más sanguinarios de la banda, condenado a 1.210 años de prisión por 13 asesinatos consumados y 16 frustrados. Cumplió solo 26 años tras ser excarcelado en 2013 por la derogación de la doctrina Parot. Además de Cubati, han sido detenidos los dirigentes de Sortu, Ullani Garmendia, Mirin Zabaleta y Olas Daño Beitia. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior.
Los detenidos están acusados de enaltecimiento de terrorismo por participar precisamente en estos actos que se realizaron el pasado mes de noviembre en homenaje a la cabecilla de ETA con motivo de su fallecimiento.
La Fiscalía y el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, no se opusieron a la celebración del acto pese a la petición de la UBT para que se prohibiera. Covite denunció posteriormente el homenaje y solicitó investigar la cesión del pabellón municipal de Lazcao por parte del PNV. La portavoz de la asociación, Consuelo Ordóñez, en declaraciones a radio.
Que por fin la Guardia Civil
haya actuado con responsabilidad cumpliendo su labor, al contrario de lo que está haciendo la Audiencia Nacional, la Fiscalía, que están incumpliendo sus obligaciones y su responsabilidad de amparar a la dignidad de las víctimas.
Al homenaje acudieron, entre otros, Arnaldo Otegi y Rafa Díaz Usabiaga.
2:24 de la tarde. A las 2:30 vamos a analizar en detalle una noticia que cuenta a esta hora Libertad Digital. Y es que el Ayuntamiento de Manuela Carmena quiere que el Ministerio de Hacienda permita al Gobierno Municipal establecer un incremento de impuestos. Y es un incremento bastante considerable. Lo que quieren es un incremento del 50% en el impuesto de bienes inmuebles para aquellas viviendas que están vacías, y dicen en el Ayuntamiento que la medida se toma para moderar los precios al alza del mercado de alquiler que se están registrando en determinados barrios de la capital. ¿Qué significa esto? Pues que, otra vez más, hay quienes entienden que la propiedad privada es algo de lo que se puede disponer y que se puede grabar y que se le pueden poner impuestos. Si una persona quiere tener un piso vacío y es la dueña, pues lo normal es entender que en el ejercicio de su libertad pueda ser así. El Ayuntamiento de Madrid entiende lo contrario. Enseguida lo analizamos. Y 25, continuamos.
Es noticia. Es radio.
Son las 2:30 de la tarde, es 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Lo hemos contado hace unos 5 minutos, esta iniciativa de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, del gobierno de Manuela Carmena. Luego te dicen que ya no es de Podemos, que si es de Ahora Madrid, que si no, que si es de Izquierda Unida y tal. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid, en definitiva, le va a preguntar al Ministerio de Hacienda si se puede o no se puede permitir establecer un recargo de hasta el 50% en el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, para aquellas viviendas que estén permanentemente vacías. Dicen que con esto lo que pretenden es generar un estímulo fiscal, lo llaman, para que los propietarios de las viviendas vacías tengan que ponerlas en alquiler, de forma que este aumento en la oferta provoque que disminuyan los precios del alquiler. Hay tantas preguntas que tengo sobre esto. Redactor jefe de Libre Mercado, Manuel Llamas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Pero cuántas viviendas vacías hay en Madrid?
Pues según los analistas independientes, de los que yo me fío, cerca de 200.000 viviendas vacías.
O sea que... Bien, y la idea de Manuela Carmena... vamos a ver. Un ayuntamiento no puede subir indiscriminadamente el IBI o eximir del pago del IBI a determinados colectivos. Esto tiene que pasar por la aprobación del Ministerio de Hacienda.
Efectivamente.
¿Tú crees que esto lo va a aprobar Cristóbal Montoro?
Yo espero que no. Otra cosa es lo que vaya a hacer, definitivamente, pero confío en que no lo haga. Aunque a pesar de ello hay que recordar que el Ministerio de Hacienda ha asestado varios golpes fiscales a los propietarios de vivienda durante los últimos años. Hay que recordar que algo de lo que depende directamente es el catastro, que depende directamente del Ministerio de Hacienda. Y los valores catastrales, Hacienda los ha modificado en varias ocasiones durante la crisis, elevando el valor catastral de los inmuebles, de tal forma que los ayuntamientos podían aplicar sin tocar los impuestos, sin tocar el tipo efectivo, podían recaudar mucho más, puesto que la base imponible era muy superior. Y eso sí lo facilitó Montoro. Por lo tanto, los famosos catastrazos son obra suya y han disparado la fiscalidad sobre los propietarios de vivienda. Ahora bien, de ahí a que el Ministerio de Hacienda y más concretamente el gobierno del PP esté dispuesto a aplicar un recargo de estas características a las viviendas vacías, yo creo que por ahí no van a pasar. Confío en ello, vamos.
Vivimos en un país, Manuel, en el que si quieres alquilar de tu piso a un turista, vas a tener cada vez más problemas. Si quieres echar a un inquilino moroso, vas a tener cada vez más problemas. Si quieres echar a un ocupa, tienes un problema muy serio que te va a durar varios años. Y si no lo alquilas ahora, te dicen que te van a subir los impuestos o incluso te van a multar. Es un ataque a la propiedad privada porque parece que es que no es tu casa. Parece que tu casa no es tuya, sino que es de las administraciones.
Efectivamente. Es más que un ataque, es un auténtico atentado contra la propiedad privada. Y yo creo que la recopilación que has hecho de ataques y golpes a los propietarios es correcta y es Y es así, es decir, estamos absolutamente rodeados por las administraciones que pretenden hacerse con nuestras propiedades. Hay que recordar que España es un país de propietarios. Más del 80% de la población tiene una vivienda en propiedad. Más del 15% de la población española tiene dos o más viviendas en propiedad. Y además la propiedad inmobiliaria en España está muy distribuida. No solo las clases medias altas y rentas altas tienen propiedad, sino también las rentas bajas han tenido acceso a la propiedad. Esto es un atentado, en primer lugar, porque ¿quién es un político para decirme a mí si tengo o no tengo que alquilar un piso? Es decir, si el piso es mío, yo podré hacer con él lo que quiera. Si se lo quiero alquilar a un turista o a un inquilino a largo plazo, perfecto. Y si lo quiero mantener vacío, es mi problema. Por lo tanto, ese es el primer atentado. Y el segundo, comenta ahora Madrid que esto es para que haya mayor oferta inmobiliaria en Madrid. Es cierto que Madrid está subiendo de forma bastante sustancial el precio de los alquileres en los dos últimos años. Pero de esta forma no se soluciona en ningún caso el problema del alquiler. Realmente lo que pretenden los políticos es que haya mayor oferta de alquiler, hay que hacer básicamente dos cosas. En primer lugar, que Carmena deje de paralizar 100.000 viviendas en construcción que estaban proyectadas para los próximos años. Hay muchas promociones que están paradas por culpa del Ayuntamiento de Madrid, que no quiere conceder licencias para la construcción de nueva vivienda. Y en segundo lugar, si lo que se pretende por parte de los políticos es que haya mayor oferta inmobiliaria y que las viviendas vacías finalmente se pongan en alquiler o vayan al mercado, pues lo que hay que garantizarle a los propietarios es seguridad jurídica. Muchos propietarios tienen sus viviendas vacías y no las alquilan porque no quieren, pero otros muchos porque tienen miedo, y tienen miedo con razón. Y ese miedo significa que si se te mete un ocupa o te dejan de pagar el alquiler, tienes graves problemas para recuperar tu vivienda, y encima tienes que hacer frente a los costes y a los gastos que te supone ese moroso o bien ese ocupa. Por lo tanto, ¿ustedes quieren que esas 200.000 viviendas vacías en Madrid salgan al mercado? Muy sencillo. Que el Estado, que los políticos, permitan al propietario recuperar su vivienda en caso de que se produzca impago de alquiler o en caso de que entre un ocupa. Que se recupere de forma inmediata, no que se tenga que postergar durante meses el desalojo por culpa de un procedimiento judicial excesivamente engorroso.
Manuel Llamas, jefe de Economía de Libertad Digital. Gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Hasta luego.
El Gobierno hoy también ha propuesto en materia económica algunas soluciones al problema de las pensiones para que los pensionistas que menos tienen, dicen, no pierdan tanto poder adquisitivo. La idea que hoy ha deslizado el vicesecretario del Partido Popular, Javier Maroto, pues eximir del pago del IRPF a los pensionistas que cobran rentas anuales de hasta 17.000 euros. Lo ha anunciado en Televisión Española.
Mariano Rajoy ha eliminado el IRPF para todos los pensionistas que tengan una pensión inferior a 860 euros al mes. Antes pagaban, con el PP ya no pagan. Queremos hacer extensiva esa eliminación del IRPF incluso hasta los 17.000 euros de pensión, es decir, hacer que más pensionistas ganen poder adquisitivo por la vía de no pagar el impuesto.
Y si cada vez vas tirando más de la caja común, pues evidentemente, atención, porque ahí podemos tener un problema en el futuro. Los expertos advierten de que si se eleva sistemáticamente el gasto, el déficit, pues luego va a pasar lo que pasa. Rocío Regidor.
El Banco de España ha elevado al 2,7% la previsión de crecimiento del PIB este año. Un crecimiento no exento de riesgos. Advierte la entidad de que algunos anuncios recientes del Gobierno sugieren una relajación de la consolidación presupuestaria en este año. Además, que está previsto que salgamos del procedimiento del déficit excesivo. Unas medidas que, avisa, tendrán efectos expansivos a corto plazo, pero que a largo plazo agravarían la vulnerabilidad de la economía española ante cualquier problema coyuntural en un contexto de un elevadísimo endeudamiento público. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, que ha presentado hoy la Estrategia Española de Economía Social 2020, ha hecho hincapié en ser responsables en materia de pensiones.
Porque tenemos que preservar y mejorar las pensiones de los pensionistas que hoy cobran su pensión puntualmente cada mes. Pero también tenemos que ser responsables entre todos y garantizar las pensiones de los jóvenes y esas que van a llegar en el futuro, porque España tiene un modelo público de pensiones sostenible y bien apreciado por toda la sociedad española.
El Banco de España avisa de que subir las pensiones más del 0,25% exige bajar el gasto o elevar los ingresos.
Gracias, Rocío. Una cosa más. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado que su partido va a abandonar la comisión creada en el Congreso de los Diputados por el Partido Socialista para evaluar el estado de las autonomías. Esta medida, anunciada a bombo y platillo por Pedro Sánchez, la verdad es que no ha tenido todo el éxito que inicialmente esperaban los socialistas. Congreso, Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Pues un plantón en la comisión territorial del PSOE que se fundamenta en la negativa socialista que compareciesen en ella los veteranos dirigentes José Bono, Alfonso Guerra y Juan Carlos Rodríguez Ibarra. La propuesta del PSOE es que comparezcan solo los padres de la Constitución, los presidentes autonómicos, presidente del Gobierno y quienes ostentaron esa responsabilidad en el pasado. Albert Rivera ha dicho que no.
Y todos estos señores socialistas han sido vetados por el señor Sánchez. Ya está bien. Oiga, es que no escuchan ni a los suyos. O sea, el sectarismo no puede apoderarse del Parlamento. Y nosotros no vamos a colaborar para que el señor Sánchez traiga aquí a los nacionalistas o a los que legitimen su tesis y para expulsar a los socialistas que sí son constitucionalistas y que defienden un modelo autonómico. Entonces, si tenemos que escoger entre la nación de naciones de Sánchez o la nación de ciudadanos españoles, que creo que es la que defienden todos estos señores, me quedo desde luego con esa visión. Y nos hubiera gustado escucharles, la verdad.
La portavoz del PSOE, Margarita Robles, le acaba de responder en los pasillos de la Cámara.
Yo creo que él buscaba un protagonismo y como él siempre se mueve por protagonismo y por tener presencia y por fotos, en este caso concreto se ha dado cuenta de que en la comisión se hace un trabajo serio, riguroso, jurídico y ahí es verdad que con esos parámetros de seriedad y de rigor Ciudadanos no se suele mover bien. Por lo tanto, es lamentable.
En media hora, Juan Pablo, con el inicio del pleno, reacción también de Adriana Lastra, la presidenta de la comisión, que ya cuenta con más grupos fuera de ella que dentro de ella. Paradójicamente, Juan Pablo, el PSOE del no es no se queda solo con el PP.
Es noticia.
Fundamental leer hasta ahora el diario El Mundo. Es atención a las noticias que lleva José Luis Vadillo, jefe de sección. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y muchas y muy importantes noticias, ¿eh?
Muchas. Hoy con un ojo pendiente de los tribunales porque el fiscal general ha impuesto al del Supremo que facilite la libertad de Joaquín Ford. También Jordi Sánchez, que ha anunciado que está dispuesto a renunciar a la política a cambio de quedar en libertad. Y esto se complementa con una información exclusiva que nos traen Esteban Urrezieta, que creo que vais a poder ampliar con él.
Enseguida,
esta
¿sí?
información. Y con Ángeles Escrivá, que cuenta que la Generalitat aprobó comprar observadores internacionales a cambio de 200.000 euros para legitimar el 1 de octubre. Uh-huh. Luego, fuera de la política, como ya estamos cerca de Semana Santa... y
esta,
con ella
esta me interesa, esta me interesa.
Nos interesa a todos, sí. Porque nos desplazamos por carretera. Bueno, pues Tráfico ha anunciado que va a estrenar, va a poner ya en funcionamiento sus mini radares, que los compañeros de la sección de motor los han definido con dos palabras, pequeños y matones.
Sí, para
así que ojo. Y para finalizar, una historia, contamos la historia de Richie, un hombre que vivía en la urbanización más lujosa de Madrid, en la finca, llevaba un reloj de 400.000 euros, sus vecinos pensaban que se había hecho rico con el ladrillo, los aviones, todo esto hasta el lunes, cuando la acribillaron frente al colegio de su propio hijo. Así supieron y supimos que en realidad era un gran narcotraficante.
Uh-huh. Te puedes reír de un cártel, pero no de todos. La fotografía es espectacular. Sí, una vez me la vemos y no nos cansamos de sobrecogernos con ella. José Luis, un abrazo fuerte. Buenas tardes.
Un saludo. Hasta luego.
El día nos deja sonidos muy destacados. Pedro Sánchez hoy arremetiendo contra el gobierno que dice que está agotado y desbordado por la realidad que anda intentando negar.
Un gobierno que, en medio del triunfalismo, lo estamos viendo durante estas últimas semanas, ha vaciado de manera irresponsable, a nuestro juicio, la hucha de las pensiones y pone en riesgo también el sostenimiento del sistema público de pensiones. Y por eso la ciudadanía sale a la calle. Porque ha dicho basta.
El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, hoy indignado con la alcaldesa Manuela Carmena.
Yo lo que le pido es que no se haga la despistada. Sucedieron actos muy graves. En base a la difusión de una noticia falsa, de un bulo, de una patraña.
Un bulo que algunos siguen vendiendo, por ejemplo, en Los Manteros esta misma mañana.
En esto no podemos dar marcha atrás. Que nos pongan querella o lo que sea. Pero vamos a seguir diciendo que ha habido persecución anterior antes de la muerte de Mame y es lo que causó su muerte. Porque Mame ha estado siempre bien, viviendo aquí bien, nunca ha tenido este problema y lo tuvo este día.
El Partido Popular catalán amenaza con llevar al Constitucional la llamada Ley de Presidencia para investiduras a distancias y finalmente se empieza a tramitar. Alejandro Fernández.
Exigim al señor Torrent que no repeteixi els mateixos errors que va cometre la senyora Forcadell. Exigim al senyor Torrent que no vulneri de nou els drets dels diputats. Exigim al senyor Torrent que no alteri las reglas democráticas de joc.
Dos sonidos más que son importantes. Han caído por primera vez desde el año 2007 las declaraciones de IRPF en favor de la Iglesia Católica. Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario general para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Yo desde luego no estoy contento ni satisfecho con estos datos. Creo que estos datos demuestran que es necesario seguir explicando, seguir contando, seguir sometiéndonos, por supuesto, a la opinión de los españoles y de los contribuyentes.
Hay que decir que cayeron las asignaciones para la Iglesia Católica en España justo en la misma medida en la que cayeron las asignaciones para las ONGs. Así que habrá que analizar, por supuesto, estos datos. Y la Semana Santa está ya a la vuelta de la esquina. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha hablado esta mañana del dispositivo especial en las carreteras.
Está previsto, que se produzcan 15,5 millones de desplazamientos por carretera, lo que supone un incremento de un 2% más que en la Semana Santa del pasado año.
Lo hemos comentado también hace unos segundos con nuestro compañero José Luis Vadillo del diario El Mundo, que hay que tener mucho cuidado, por supuesto, siempre al volante, por supuesto, no tener demasiada alegría con el acelerador y también, por supuesto, con los radares, que son muy pequeños. Esta vez suponemos también que deberán anunciar en qué tramos se colocan, pero que evidentemente te pueden meter un estacazo. Y si vas más rápido de lo habitual, no solamente viene un estacazo económico, sino que además el estacazo también se lleva unos cuantos puntos de los que nos queden en nuestra cuenta. Y 44, están pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Comenzamos en Almería, donde el juez ha solicitado que se investigue si Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del pequeño Gabriel Cruz, pudo haberle dado ansiolíticos antes de su muerte. Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. Ha sido el juez Rafael Soriano, del juzgado de primera instrucción número 5 de Almería, el que lo ha solicitado. Ha reclamado esta información debido a que a la mujer le fueron intervenidos ansiolíticos para determinar si eran de consumo propio o no. Dicha sustancia fue localizada en el vehículo de la detenida y también se estaría investigando si el niño pudo ingerir algún alimento tras su desaparición. Las fuentes consultadas señalan que el juez aún se encuentra a la espera de recibir el informe definitivo de la autopsia, puesto que por el momento solo cuenta con los datos preliminares ya conocidos que determinan que Gabriel murió por asfixia. Por su parte, el abogado de Ana Julia Quezada, Esteban Hernández, ha declarado que su cliente estaba en tratamiento y que por ello tomaba ansiolíticos.
Un juzgado de familia de Burgos estudia hoy el recurso presentado por la madre de unos mellizos. Esta historia la recordarán, la hemos contado aquí. Tuvo muchísimo, muchísimo eco mediático. Los mellizos que tuvo una madre con 64 años por inseminación artificial. Los tuvo en Estados Unidos y van a ser entregados a una familia de acogida. Luis Huerga.
Buenas tardes. Mauricia Ibáñez fue noticia por alumbrar en Burgos a dos mellizos cuando tenía 64 años de edad. Poco tiempo después del nacimiento, la Junta de Castilla y León le retiró la tutela al observar deficiencias en el cuidado de los recién nacidos e indicios de desprotección, como ya ocurrió anteriormente con otra hija suya, con ahora 6 años de edad. Ante la postura de los servicios sociales de retirar esa custodia y entregar a los mellizos a una familia de acogida, la sexagenaria madre ha recurrido esa medida. Ahora será la justicia la que tiene que determinar si los niños, que tienen ahora un año, son derivados a una familia de acogida.
En Galicia de lo que se habla es de que vuelven a saltar por los aires las negociaciones entre la Xunta y los sindicatos para intentar desbloquear la huelga de la justicia, que tiene ya muchas, muchas semanas de recorrido. Cuéntanos de Radio en Galicia, Maite Garrido.
En este caso ha sido la Xunta quien ha dado por rotas las negociaciones con los sindicatos de justicia después de trasladar al comité de huelga una nueva subida salarial, en este caso no lineal y por cuerpos. El director de Justicia, Juan José Martín, ha destacado que la oferta unida al incremento acordado por el Ministerio de Hacienda representaría un alza de más del 14% en los sueldos de los empleados públicos del sector. Por otro lado, el comité de huelga, tras rebajar sus exigencias iniciales, mantiene su petición en 190 euros lineales y rechaza la propuesta formulada este lunes por la Xunta.
Más cosas nos llegan, malas noticias desde Sevilla. Ha sido encontrado sin vida el cuerpo del guardia civil desaparecido el pasado sábado en Guillena. Cuéntanos, Carlos Morillas.
Así es, buenas tardes. Después de que se reanudaran a primera hora de este martes las labores de búsqueda del cabo primero de la guardia civil desaparecido en Guillena, ha sido encontrado sin vida al final del arroyo Galapagar de la localidad sevillana en su confluencia con la ribera de Huelva. El cuerpo sin vida era localizado a las 9:30 de esta mañana. El cadáver habría aparecido finalmente alrededor de 300 metros más abajo de donde ocurrió el accidente el pasado sábado. El delegado de gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, expresaba su pésame a la familia, también lo ha hecho la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Se han decretado 3 días de luto oficial en el municipio y también se ha hecho público que la gente recibirá a título póstumo la medalla al mérito.
Y en Valencia, las fallas han puesto punto y final con la Nit de la Crema, que ha sido la más fría de los últimos 20 años, eso sí. Al calor del fuego, pues uno ha podido calentarse al menos un poquito. Eva Mora.
El gran protagonista del broche fallero acabó siendo el frío. Desde 1998, fecha en que comenzaron a digitalizarse los datos horarios en los observatorios de la capital, no había habido una noche de 19 de marzo con temperaturas tan bajas como las de ayer. El termómetro bajó a 8,2 grados a medianoche, a la hora en que empezaban a arder los monumentos. Además, las fallas de 2018 van a ser recordadas como unas de las más ventosas en décadas. La entrada de una masa de aire frío dejó rachas de viento que alcanzaron los 72 kilómetros por hora y que podrían haber complicado la noche de la crema de las más de 700 fallas plantadas.
Ha hecho mucho frío en Valencia, lo hemos dicho. Ha habido muchísimos problemas con este frente nuboso que vuelve a entrar, que deja además unas temperaturas enormemente bajas. Entra el frío, el viento del norte en el mapa de la península ibérica. Las flechas vienen directamente de arriba, como del País Vasco, Cantabria, Asturias, hacia abajo. Y hace un frío que pela en la calle, porque sopla el viento de manera muy fuerte y eso hace que baje sensiblemente la sensación térmica, y los problemas se están dejando ver en este día en España. 2.000 alumnos se han quedado hoy sin clase por las nevadas y ha habido que cerrar 4 centros educativos. En 8 más ha habido problemas en las rutas de transporte escolar, y la verdad es que el frío está dejando muchos problemas, sobre todo en el norte peninsular. En otros lugares, pues el viento está soplando muy, muy fuerte. Por ejemplo, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en algunas zonas de Andalucía. ¿Dónde va a estar más nuboso? ¿Dónde puede nevar? En cotas bajas del Cantábrico, el Alto Ebro y los Pirineos. Y la verdad es que el inicio de la Semana Santa no va a ser tan frío como estos días que estamos teniendo ahora. Pero la verdad es que no va a haber el tiempo estable de playita que algunos esperaban. Bueno, en fin, habrá que conformarse. Una pequeña pausa y enseguida regresamos.
Hablemos del jamón. ¿Sabía usted que la grasa del jamón ibérico de bellota contiene más de un 54% de ácido oleico, el principal componente del aceite de oliva que ayuda de forma natural a regular los niveles de colesterol y triglicéridos, por lo que el consumo de jamón ibérico de bellota se convierte en una alternativa deliciosa y saludable para mantener la salud de nuestro corazón? Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de Guijuelo a su casa.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Muy interesante la noticia que hoy lleva en portada el diario El Mundo. El gobierno catalán aprobó comprar observadores internacionales por 200.000 euros para legitimar el 1 de octubre. Subdirector del diario El Mundo, Esteban Urrechieta, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
Es muy interesante la información que publicáis hoy en portada. La Generalitat aprobó comprar observadores internacionales por 200.000 euros. Pero al hilo de lo que yo estoy leyendo la información, Esteban, 200.000 euros parece una cifra muy baja, ¿no? Muy pequeña.
Parece una cifra muy pequeña, pero es la tarifa que pusieron los propios observadores internacionales, concretamente de 2 empresas canadienses, que exigían esa cantidad, que no es tan pequeña si se tiene en cuenta que eran apenas 3 o 4 días de trabajo. Ajá. Que además exigían todos los gastos pagados, viajes en avión en primera clase, hoteles de 5 estrellas, y que la contraprestación de esos fondos, que por supuesto corrían a cargo de la Generalitat Catalana, eran que estos observadores validaran, legitimaran el referéndum ilegal del 1 de octubre. Por lo tanto, también los observadores internacionales tenían truco y estaban comprados.
Uh-huh. Entendemos que no es el único pago que se haría para este objeto, ¿verdad? O sea, observadores internacionales habrán comprado algunos más que estos.
Bueno, esto es simplemente, efectivamente, lo que ha aparecido de manera parcial en los correos electrónicos incautados por la Guardia Civil a Raúl Romeva, ex conseller de Exteriores de la Generalitat. Raúl Romeva, en estas comunicaciones que estamos desvelando en exclusiva en El Mundo durante estos días, pues deja perfectamente claro la necesidad de recurrir a estos observadores internacionales. Dice, para invertir la opinión en el exterior con respecto al referéndum ilegal, y directamente poner en nómina a una serie de personas que emitieran un certificado diciendo que la consulta del 1 de octubre reunía todas las condiciones y cumplía las normativas europeas que en ningún momento dado cumplió, ¿no? Además, tiene gracia una cosa, Juan Pablo, que en esos correos electrónicos Romeva y sus colaboradores se quejan precisamente de las exigencias de estos observadores que, como te he dicho antes, les imponían viajar en business y hoteles de 5 estrellas.
Y luego, llamativas algunas de las palabras de Romeva. Tenemos que decir que sí, hace 2 años ninguno creía que fuéramos en serio con la independencia, esto era una obsesión minoritaria y nacionalista, pero que ahora mismo dicen, hay que hacerlo de cara al exterior, todo con un objetivo claro, invertir en el relato exterior, que era lo que el independentismo estaba intentando, construir un relato alternativo en el exterior que legitimase de alguna manera las aspiraciones independentistas. ¿Habrá más noticias como estas, Esteban, tú crees? Porque, por ejemplo, se habla no solamente de compra de observadores internacionales, como contáis hoy en el diario El Mundo, sino, por ejemplo, de algunas de las personas más influyentes, por ejemplo, Julian Assange. Todo eso se cuenta que se ha podido pagar por parte del independentismo. ¿Esos datos tú crees que irán saliendo en el futuro, todo lo que se ha gastado el independentismo en construir un relato de manera internacional para tener apoyo en el exterior?
Bueno, no tengo ninguna duda, ¿no? Y a partir de ahora se abre un universo muy interesante que son estos buzones de correo electrónico de todos los líderes independentistas que, a pesar de que eran plenamente conscientes de que iban a perpetrar un golpe de Estado, pues afortunadamente para la investigación dejaron todo tipo de rastro, en este caso por escrito, ¿no? Y bueno, pues la investigación continúa, se siguen analizando correos electrónicos, se ha encontrado esta partida de 200.000 euros, pero como tú dices, esto es el chocolate del loro.
¿Hasta cuándo crees tú? Porque si vemos estos correos electrónicos, los investigadores deben estar bajo una montaña, un tonelaje enorme de información. Esto lo van a tardar en investigar una cantidad de años enorme, me imagino, porque claro, el volumen de información tiene que ser ingente, ¿verdad?
Fíjate que la operación de los observadores internacionales, por citar solo este ejemplo, la llevaban preparando desde la primavera del año pasado, es decir, prácticamente hace un año ya estaban pensando en esta historia, barajaban las fechas para el referéndum que oscilaban entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre, por lo tanto ya se comprometían entonces con los observadores a que tenían que tener bloqueada esa semana en la agenda, porque en esa semana iban a, como digo, a preparar el referéndum ilegal y el consiguiente golpe de Estado, y por lo tanto son meses y meses de comunicaciones en las que preparan con todo lujo de detalles la gran operación ilegal que finalmente llegaron a consumar.
Esteban Urritieta, subdirector del diario El Mundo, enhorabuena por la información, gracias por habernosla contado aquí en el radio. Un abrazo fuerte, buenas tardes.
Un abrazo, Juan Pablo.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Comienzan 10 días muy, muy intensos, muy interesantes, importantes, fundamentales para la selección española de fútbol. Tenemos por delante 2 amistosos contra 2 equipazos que nos van a decir mucho de cómo está el combinado nacional.
Sí, 2 partidos atractivos, de esos que sí apetece ver, porque estamos hablando de la actual campeona y subcampeona del mundo. El viernes Alemania en Alemania y el próximo martes Argentina en el Wanda Metropolitano. Será importante por muchos motivos, por ejemplo para ver a jugadores que van a debutar y que tienen opciones de estar en el Mundial de Rusia, como Rodri del Villarreal y Marcos Alonso del Chelsea.
Van a ser 2 partidos dificilísimos, aunque sean amistosos, no hay amistosos, ¿no? Entre estas rivalidades, son partidos muy bonitos, pero que a la vez te van a exigir muchísimo, ¿no? Y se va a ver cómo llegan las selecciones de nivel de cara al Mundial.
Yo creo que son amistosos, pero son 2 partidos muy, muy importantes para preparar lo que viene después, ¿no?
Rodri como posible sustituto de Sergio Busquets, que está lesionado, 21 años, titular ya con el Villarreal y futuro jugador del Atlético de Madrid. Y en el caso de Marcos Alonso, tercera generación de esa familia que va a ser internacional. Comprobar si vale como lateral izquierdo cuando él es carrilero en el Chelsea.
Cuando llegué a Italia y jugaban con línea de 3, pues la duda era si podía jugar de carrilero con una línea de 3 centrales, ¿no? Ahora vuelvo a jugar en línea de 4 y como he jugado la mayor parte de mi carrera.
Y hablando de España, hay que comentar o eso dicen, lo que ha pasado 35 años después del famoso España 12, Malta 1. La cuestión es que los jugadores de Malta, en un reportaje de Febre Maldini, han acusado a España de drogarles al descanso. Dicen que un personaje vestido de blanco les ofreció en el vestuario una bandeja de limones cortados y tras chuparlos se sintieron mareados y aturdidos. El capitán de aquella España era José Antonio Camacho.
Yo es que no sé, yo como no sé lo que ni los esteroides sé lo que son y que se notan no sé cómo. Y ciertos momentos que cuando se llega a una edad se dicen cosas que no se deben. Se dice que se chochea, ¿no? Entonces yo creo que es lo que están haciendo.
Y es que los jugadores de Malta también acusan a los españoles de haberse dopado. Dicen que se tomaron esteroides porque la energía que tenían era fuera de lo normal y notaban cómo les salía un ácido líquido de la boca. Y ayer en Portugal se entregaron los premios nacionales del deporte y como mejor deportista salió ganador Cristiano Ronaldo, que aseguró en el discurso que no tiene ninguna duda, él es el mejor futbolista del mundo.
Agradecer a mi familia, a mis cuatro hijos.
Se lo agradezco a mi familia, a mis cuatro hijos. También fue un récord, 3 meses y 4 hijos. 3 más. Dentro y fuera del campo empiezan a ser habituales los récords. No hay nadie mejor que yo. Pueden decir lo que quieran, pero lo demuestro dentro del campo.
Y en Polideportivo estamos muy pendientes de todo lo que rodea el polémico Bélgica-España de rugby, que nos ha dejado de momento sin el Mundial. El partido va a ser investigado. Esto es lo más importante. Rugby Europe lo va a analizar el partido este viernes. Aquí no hay muchas esperanzas para que decidan repetir dicho encuentro porque su presidente es rumano y Rumanía es la beneficiada en todo este asunto. Pero también lo va a investigar World Rugby, organizadora del Mundial. Y atención a la conversación que reveló anoche Alfonso Feijóo, presidente de la Federación Española de Rugby, en el primer palo. Para empezar, él no quiere saber nada del partido de repesca contra Portugal.
Bueno, nuestras naves están ya mandadas porque nosotros no nos vamos a quedar aquí. O sea, hoy me han mandado la planificación para el partido de Portugal y yo he dicho que es ese partido, que yo no tengo que jugar ese partido. Después de hablar con el vicepresidente esta misma tarde de World Rugby, que es Agustín Pichot, un argentino, y creo, Agustín, ¿tú qué hubieras hecho? Y me dice, pues yo creo que hubiera hecho mucho más que tus jugadores.
O sea, esta es buena. Esta que está contando usted es buena.
El árbitro, de momento, está en la nevera. También tenemos partido de baloncesto, Euroliga, hoy a las 8:30, Valencia-Real Madrid, importante para la clasificación del conjunto blanco, que quedan 4 partidos y Doncic podría volver hoy a las canchas.
Gracias, Sergio. Hasta luego. Hasta